Passport Gringos. Bienvenidos a Passport Gringos, vuestro podcast favorito sobre deporte y cultura pop estadounidense. Hoy, la historia de uno de los más grandes. Suena la campana y empieza el combate, episodio de Pressing Catch, de wrestling, de luchitas falsas. Pero, si son tan falsas, ¿por qué nos cautivan tanto? Y pocos han cautivado más a su audiencia que Sting. No el cantante, sino uno de los luchadores más emblemáticos de la historia, quizás el más legendario de todos los de la era moderna que no estuvieron más de dos combates en WWE. Alguien que se hizo grande fuera de la empresa madre y que este pasado domingo 3 de marzo de 2024 colgó las botas y el bate de béisbol. Es una leyenda, es un icono, es Sting. Y esto es Passport Gringos. Junto a mí, Ander Iturralde, en primer lugar se encuentra mi compañero y copresentador de este programa, es David Mosquera. ¿Cómo estás, David?
Hola, Ander, ¿cómo estás? Me siento un poquito engañado porque yo pensé que el episodio iba a ser sobre el cantante de The Police, como bien dijiste, pero ahora escuchando tu muy buena presentación me doy cuenta de que no, de que es sobre Sting, el luchador. De todas formas, estoy muy, pero que muy contento por tener de nuevo en este querido podcast a nuestro invitado del día de hoy.
Efectivamente, porque junto a nosotros hoy tenemos a un invitado muy especial del podcast El Último Hombre en Pie, un podcast diario sobre wrestling que deberíais escuchar. Es nada más y nada menos que Alejandro Gómez. ¿Cómo estás, Alex?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues a mí me habéis engañado también. Yo venía a hablar de Police, no me he preparado nada sobre Sting. No, la verdad es que es una historia fascinante, la historia de Sting, ¿no? Y que creo que para mucha gente que no conozca quién es verdaderamente este luchador, va a entender perfectamente, yo creo un poco, la magnificencia, la importancia y sobre todo el cómo un luchador fuera de WWE ha podido hacerse tan famoso como la empresa que en su día fue de Vince McMahon, ¿no? Que es algo que en cualquier otra circunstancia se antojaría imposible, ¿no? Intentar entender quién es una figura tan importante fuera de la WWE.
Quiero tirar una bomba. Voy a tirar una bomba. A ver, cuidado. Alex estuvo en este podcast en uno de nuestros directos en una noche gringa junto a Luigi Wrestling. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Y tanto él como Luigi como Ander tuvieron la oportunidad en ese directo, que pueden ver en la sección de directos, de decir o de mencionar a sus 5 luchadores favoritos de todos los tiempos. E incluso hablar de alguno más que no entraba entre esos 5, pero que merecía estar. Ninguno sí. mencionó a Sting.
Es correcto.
No. Sí. Y es muy curioso, porque es uno de los mejores. Todo el mundo entiende que es uno de los luchadores más influyentes de la historia. Pero sí que es verdad que cuando piensas en tus 5 mejores, yo supongo que también es por el recuerdo que tenemos nosotros, ¿no? Al final yo soy de otra generación, a mí Sting me pilla fuera, ¿no? Al final yo he tenido que revisitar toda su historia en la WCW y demás. Entonces, claro, te pilla un poco fuera y no te ataca tanto a los sentimientos, ¿no? Yo, por ejemplo, en la época de mis padres, mi padre veía en Telecinco, WWE y demás, ¿no? Y era la época de Goldberg y él reconocía y conocía también a Sting, ¿no? Entonces, para él yo entiendo que sería mucho más importante. Y también cuando nos dicen los mejores luchadores para nosotros, yo tiendo a pensar en cuadrilátero, en la habilidad en el ring, ¿sabes? No tanto en lo que supusieron a nivel general. Y Sting no ha sido el mejor del mundo, pero Sting ha sabido entender quién era y desarrollar una historia a través de su personaje.
Me gusta. Sabe. Bueno, Alex sabe mucho de Rey.
Sale de todos los entuertos.
Salió muy bien. Se revuelve muy bien en el ring y es muy difícil agarrarlo. Y hablando de revolver, yo siempre cuento algún descubrimiento en redes sociales o de contenido que me encuentro
los
por ahí.
De Instagram.
Porque TikTok casi no uso. Y en Instagram estaba revolviendo cosas.
No sabía ni que era de Instagram y le acertaba.
¿Se acuerdan ustedes? No sé si alguna vez vuestros algoritmos en redes les mostraron o le mostró a esa pareja de españoles que reaccionan a cosas argentinas. Que sus miniaturas son muy...
Me quiere sonar a uno, lo habré visto, pero no les tengo...
Bueno, hay una pareja española, no sé de dónde, no le distingo el acento, que se hicieron conocidos en internet, en YouTube, Instagram y TikTok, por reaccionar a cosas argentinas. Pero tipo, de forma exagerada, escuchaban... Eran populistas de lo argentino, por ejemplo. Reacciona a la 12, la hinchada de Boca. Y era todo, ¡oh, espectacular! Reacciona a un grupo de rock argentino. Cuando hacían el pogo, ¡oh, espectacular! Todo muy exagerado, muy fingido. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver con Paz por Gringos? Bueno,
venía aquí a hablar de luchitas falsas, ¿qué es eso?
Bueno, en Instagram apareció una cuenta de Instagram, un reel de... cosas que se encuentran en la basura en Estados Unidos. Cosas que tira la gente a la basura en Estados Unidos. Y scrolleando en esos videos que me parecían curiosos, porque en Estados Unidos se ve que la gente tira cosas prácticamente nuevas. ¿A quién me encuentro? A esa pareja de españoles revolviendo la basura en Estados Unidos y diciendo, mira, mira lo que tiraron. Mira una nevera. Mira un horno. Mira esto. Y dije... pasaron de reaccionar a cosas argentinas a revolver la basura en Estados Unidos. Se ve que monetizar esto de las redes ya no le está funcionando tan bien como antes. De todas formas, le di seguir a la cuenta de encontrar cosas en la basura porque me pareció muy entretenido.
He de decir que conocí a esa pareja, pero por revolver en la basura en los Estados Unidos.
¿En serio?
Sí. Porque ahora que decía, no sé quiénes son.
Claro. O sea, no es algo de ahora.
No. He visto varios vídeos de ellos. Pero es que tiene una cantidad de cosas que yo digo, ¿por qué no estoy viviendo en Estados Unidos revolviendo en la basura de los varios ricos estadounidenses?
Por eso le di a seguir, pero la cuenta no es de ellos. La que le di a seguir yo no es de ellos. Se llama...
Es un agregador de ellos y otros.
No, es una cuenta que roba clips de otros.
Sí, claro.
Basura en Estados Unidos se llama la cuenta. Basura en Estados Unidos tiene 448,000 seguidores. Uy. Y la descripción es: te voy a mostrar la basura valiosa que tiran en Estados Unidos. Y hay todo tipo de contenido. Entre ellos, algún video de esta pareja de españoles que yo pensé que se habían hecho famosos por reaccionar a cosas argentinas, pero no. Se ve que siempre les gustó revolver en la basura.
Pero, ¿y a qué venía esto?
Turra, nosotros al principio de...
Tema no relacionado, que vale, vale. O sea...
No, pero relacionado
a la semana y hay que comentar.
Relacionado siempre con Estados Unidos. Y obviamente vale, creo que...
Digo, ya verás que va relacionado bueno, a basura...
A ver, siempre, a veces hablamos de yados sin ningún tipo de relación.
Vive en Estados Unidos, vive en Estados bueno. Unidos. Todo lo que hablamos en la turra, yo bueno, lo puedo relacionar y, con
sí,
Estados
hablamos
Unidos.
Del Chocas, que es experto en cosas americanas como las artes marciales mixtas.
Es experto en todo. Es experto claro. En el universo, en todo. El Choca sabe de todo y te lo discute como si supiera. Y otra cosa más de la turra es un poco para calentar, para que nuestro invitado no se sienta que viene acá a contarnos algo y nada más. Sino te llevaste la recomendación de una cuenta que ya seguías. O
sí, correcto.
De la temática que ya seguías.
¿Próximos invitados a Paz por Gringos, David? ¿Me estás hablando?
Porque
¿Estos dos?
¿Quiénes? No. Aléjalos. Ojo, podemos invitarle a alguien que revuelve basura en Estados Unidos. Estoy abierto a eso para que nos cuente, pero no a esos. Ayer vi, otra vez después de muchos años, Air Force One, avión presidencial, la mítica película de Harrison Ford, dirigida por Wolfgang Petersen, que dirigió, entre otras cosas, La Historia Interminable, La Tormenta Perfecta y Troya, la película favorita de una de nuestras mejores oyentes. Y la película la traigo un poco la menciono porque tiene que ver con el avión del presidente en Estados Unidos, supuestamente uno de los vehículos más seguros del mundo, que es tomado por terroristas rusos o uzbecos de uno de estos países de por ahí, y el presidente Harrison Ford tiene que salvar la situación. Es una película mediocre, diría yo, de acción, pero mediocre, muy de los 90, pero que mejora considerablemente si ustedes se imaginan a Joe Biden o Biden en la misma situación que Harrison Ford. La película que resultaría de tener a un Leslie Nielsen por poner un ejemplo, haciendo de Joe Biden en cada una de las situaciones en las que se ve involucrado Harrison Ford, hizo que la película para mí se convirtiese en un clásico. O sea, yo me imaginé, me monté una película, otra película muy distinta, viendo la película. Y lo quería, lo traigo, lo menciono para que hagan lo mismo.
Simplemente. Poned vuestras propias películas sobre películas que estáis viendo.
Sí, este mejoran.
Consejo de David Mosquera de hoy.
Mejoran. Pero el Air Force One, obviamente, es una cosa para los que no lo saben. El avión que utiliza el presidente de los Estados Unidos tiene absolutamente de todo. De todo. Creo que medio PIB de España y más del PIB de Argentina cuesta mantener ese avión, cuesta crear y mantener ese avión.
Ahí está.
Eso quería comentar.
La película es horrorosa, por cierto.
Mediocre, yo diría mediocre, no horrorosa, porque es una película de Harrison Ford, típica de acción de los 90, muy mejorable, pero bueno, imagínatelo a Joe Biden, mira la película y te va a gustar más.
Esto es como Origen, ¿no? Es un sueño dentro de un sueño, ¿no?
Claro, exactamente. Igual está vetado mencionar a Christopher Nolan en este. ¿Sí? Cualquier cosa okay. Relacionada.
A David no le cae bien.
No.
¿No te gusta Christopher Nolan?
No le gusta.
No me gusta, esa es la palabra. No me gusta. Sí. Es un trilero. Es el trilero mayor de la industria cinematográfica mundial. Es un trilero. El truco final, el prestigio, The Prestige, es el mejor símbolo para definir su carrera cinematográfica. Te muestra una cosa y hace otra.
Pero fíjate, esto es como la lucha libre, ¿eh? Tú tienes que suspender tu incredulidad. Tú tienes que coger y decir, sí, me está engañando y mira que lo disfruto. Esto no. Es mentira, lo sé, pero mira
pero
que
él, pero él juega otro él juega el papel de te voy a explicar todo lo que voy a mostrar en la película porque soy súper inteligente y no, tú me lo vas a comprar. Y a mí eso no me gusta. Yo prefiero que me tomen de tonto, pero que no sea evidente. Christopher Nolan te está diciendo que te está tomando de tonto, te pone una explicación científica para que tú entres en eso y veas que te está engañando. Es un trilero, un gran trilero.
La moraleja es que somos tontos. Esa es la moraleja.
Sí, claro. Eso, pero eso todos somos tontos. Lo que pasa es que es feo que te lo demuestren, que sea tan evidente.
Sí.
Pero bueno, ahora sí, a jugar a la lucha libre. Vamos.
Ayer en el último combate de Sting, o sea, uno cayó por una pared de cristal, o sea, una tabla de cristal de verdad que se dejó ahí la espalda, ¿eh?
Ahí no hay que suspender nada. O sea,
se tiró desde la cima de una escalera fuera del ring.
La gente que no sepa de lucha libre seguro que conocerá a Jeff Hardy. O sea, Jeff Hardy era un tío que se tiraba desde lo alto de los sitios. Bueno, pues este tío es su versión 15 años más joven.
¿Cómo se llama?
Y un poquito más tocado de la cabeza. Se llama Darby Allin.
Sí.
Ok.
Darby Allin. Pero
Darby Allin, sí, correcto.
Pero hay que mirarse luchas ya. Sí. Porque hay dos riesgos. El primero, que se retire en 2 años o que se muera antes de que se retire en 2 años. Entonces, la idea es verlo ya. Entonces, podremos decir que lo hemos visto en vida.
Si no se murió Jeff Hardy, un tipo que no me importa lo que hizo con su vida, me importa lo que hizo con la mía. Si no se murió, no solo por los saltos, sino por todo lo que ingirió en estos últimos 20, 30 años, no creo que se muera ese nuevo Jeff Hardy.
Bueno. Este está un poco más tocado, ¿eh?
O sea, sí, es difícil. Es difícil.
No, pero sí.
O sea, para que nos hagamos una idea, este tío fue, no sé si fue a los Six Games o algún evento de Jackass, y se tiró con un triciclo enano dando volteretas hasta que cayó de cabeza. Y en el momento en que cayó de cabeza dijo, esto ha sido un éxito. O sea, es un poco la sensación de que este tío quiere morir y que nosotros vamos a estar ahí para verlo.
¿Cómo se llama?
Darby Allin.
¿Cómo?
Darby Allin.
Darby
Allin.
Allen. Bueno, lo vamos a seguir atentamente los acontecimientos con ese
señor. Va a escalar el Everest dentro de un mes, además, ¿eh? Por si no fuera poco con todo lo que tiene. O sea.
Bueno, sin oxígeno. O sea, lo va a escalar sin oxígeno. Es capaz de hacerlo ojalá, sin oxígeno. Sí.
El tío se con el tema del triciclo se rompió el brazo y el hombro, se rompió el hombro y los médicos no le impidieron luchar, pero le recomendaron que no luchase. Y el tío con el cabestrillo siguió luchando, o sea, le da absolutamente igual.
Porque él está
en ese momento se partió, pero, o sea, es de goma el cabrón. Sí, o sea, es increíble las hostias que se da, que sigue y sigue. Y haya lesión o no, sabes que la semana que viene va a estar ahí otra vez. ¿Sí?
Sí, sí, es de la
porque
AE,
la
¿no?
Es para siempre.
Sí. Es
de AEW. Es de AEW, All Elite Wrestling, exacto, sí.
En la WWE sí, sí. No podría hacer eso.
No, no podría hacer eso, seguro.
No, hoy en día no. O sea, Jeff Hardy es lo más que se podía llegar a hacer, claro. Y Jeff Hardy lo hizo, pero este es siguiente nivel, sí.
Sí, o sea, él ahora mismo se ha tirado desde... Ayer se tiró desde 15 metros, sin ir más lejos, y por una pared de cristal, claro, y sí. no había nada abajo. Es decir,
una pared de cristal puesta sobre 6 sillas de estas plegables, ¿cómo? Y debajo pues un acolchado como así, o sea...
Nada. O sea, se tiró 15 metros al vacío... Con cristal de por medio.
¿Para qué, no?
Claro.
A ver, para darle a uno que estaba en medio, pero se quitó el que estaba en medio.
Para nada. O sea, en esencia, para nada.
Correcto.
A mí lo que me fascina de todo esto es la capacidad que tienes tú mental de coger y tirarte sabiendo que lo que va a ocurrir a posteriori. Es decir, como diciendo, no, es que me voy a tirar 15 metros a través de una pared de cristal. Y te tiras. Que yo no podría, desde luego.
Bueno, pero hay gente, los dobles de cine, por ejemplo, hacen lo mismo que los luchadores de la
sí,
WWE.
Es un poco esa vibra.
Con la diferencia, es de decir, que aquí no hay tomas. O sea, aquí correcto. O lo haces, claro. O lo haces.
No, igual en el cine lo tienes que hacer un par de veces.
Sí, claro, sí.
No sé si es peor.
Sí. Pero sí, sí. No, aquí, o sea, atravesando... Y cristal de verdad, porque la gente... Ah, eso es falso. No, mírale la espalda... A los 10 segundos que empezó a sangrar toda.
Sí, eso lo explicamos en el episodio de Pressing Catch para Dummies, que si bien la lucha libre está guionada, entre comillas, en el sentido de quién tiene que ganar, quién tiene que perder, cuál es la línea argumental, los golpes, los de no son los de puñetazo y eso, no son reales, pero los golpes que se dan saltando, tirándose y demás, sí son reales. No hay forma de fingir una caída de 15 metros en directo. No hay forma de prepararla. No hay.
Hay mucha gente que quizá no lo piensa, pero el ring no es una colchoneta hinchable. El ring es una madera. O sea, es una madera que tiene cierto rebote, pero estás cayendo en madera, en esencia. Sí. O sea, es decir, cada golpe...
de madera, así uno detrás de otro, y ves un acolchadito así por encima.
O sea, entonces, cada golpe que te das... Duele mucho. Sí, sí, y las cuerdas están muy duras. Es decir, cada vez que tú rebotas en las cuerdas te estás haciendo daño en la espalda. Que parece baladí y que cuando hablamos de movimientos increíbles decimos, hostia, que se hacen daño y tal, pero luego no pasa nada. No, no. O sea, yo siempre digo lo mismo, pero luchadores de UFC que se han metido al wrestling dicen, hostia, ¿por qué me he metido yo a hacer esto? Si esto es mucho más duro de lo que yo me pensaba. Claro. Ya no solo entrenamiento, sino también golpes.
Si le garantizas el DNI español a Topuria, se mete en la lucha libre a pelear contra el que sea. Tú pones el DNI, se lo cuelgas en el ring, tipo el Money in the Bank, pero con el DNI español in the bank, y ahí metes a todos estos que quieren saltarse las normas y tener un DNI así fácil, bueno, y pelean. Ojo, le estoy dando ideas a McMahon. Buenas ideas.
Es una la capacidad que tiene el deporte para hacer este tipo de cosas. O sea, al deporte le vale todo mientras tengas talento. O sea, el talento sí. Lo vale todo. Todo.
Hasta que sucede algo que lo que te dio, en este caso Topuria, la nacionalidad, que es haberse proclamado campeón del mundo, hasta que sucede algo que te lo quita. Hay un caso muy memorable que es el de Juanito Muleg. No sé si se acuerdan, Juegos Olímpicos de Invierno del 2000, si no me equivoco, o de 2002, no me acuerdo en qué año fue. 2000, no me acuerdo el año.
2002,
que gana el oro, era Johan Muleg, era descendiente de holandeses, estoy hablando de memoria, no soy biógrafo, y automáticamente marca tituló Juanito y era, este es español, vamos España y demás. Cuando se descubrió que se había dopado, pasó a ser Jonas Muleg de nuevo, ya no era español. Y con Topuria puede llegar a pasar algo parecido. El día que haga una cosa mal, porque tarde o temprano todos hacemos cosas malas, se le va a quitar esa nacionalidad que ahora se ganó, no legalmente, sino por haberse proclamado campeón del mundo.
Bueno, y por haber sido muy pesado, o sea...
Sí. O sea, al final también lo utiliza él, ¿no? Que
claro.
Me hace gracia porque él no postuló nunca para ser español. Quiero decir, al final... Él pide la nacionalidad española y podría haber postulado para ella, pero tendría que haberse quitado la nacionalidad georgiana porque no tiene doble nacionalidad. Entonces, cuando a ti te interesa, entonces ahí sí que vamos, ¿no? Pero mientras no. Pues bueno, esto es lo que hay, es la vida.
Gran peleador igual, ¿eh? Y gran episodio con Jordi Wild, el de Topuria. Yo lo vi y me cae 10 puntos el tipo. No tengo problema. Que haga cosas ilógicas me molesta un poquitito.
Y hablando de cosas ilógicas, que la carrera de Sting, Alex, haya durado hasta los 65 años, 39 años de trayectoria, y ayer su último combate, estamos grabando esto el día después de su combate de despedida, su combate final, el 3 de marzo del año 2024 en AEW Revolution, el gran evento de comienzos de año de la empresa alternativa de Under Wrestling hoy en día. Y que ha dado su gran despedida, una despedida perfecta, adulada por todos, de uno de los más grandes, como hemos dicho al principio.
Sí, es muy difícil retirarse y haciéndolo de forma en la que todo el mundo pues, tenga un consenso de que ha sido excelente. Es muy difícil porque siempre como la vida te lleva por muchos derroteros, ¿no? Y, por ejemplo, o sea, Zidane se retira en su pick, pero se retira con una expulsión, con un cabezazo en una final de la Copa del Mundo, ¿no? Entonces piensas y dices, hostia, hubiese sido perfecto porque estaba en uno de los mejores momentos de su carrera, pero de repente lo expulsan y dices, ¡ah! Me he quedado con esa sensación, esa mala espina. Con Sting no ha pasado. Con Sting, o sea, se ha retirado en sus términos, cuando ha querido, como ha querido, haciendo lo que él quería, delante de su gente, delante de un lugar icónico, ¿no? Donde vivió y creció, que es Greensboro, y te da la sensación de que él ha podido hacer todo lo que ha querido desde que llegó a All Elite Wrestling en estos 4 años de su última etapa, y es muy difícil. Muy difícil. Y me alegra mucho que haya podido conseguirlo porque el retiro y su run final, su momento final, está a la altura de toda su carrera. Entonces, es que podemos decir que Sting es uno de los grandes en ese sentido porque ya no solo empieza y se convierte en una leyenda, ¿no? Tiene sus altos y bajos, pero siempre está ahí, sino que es que además se retira con una edad que no es habitual en el mundo del wrestling, con un nivel extraordinario en el cuadrilátero, que eso es más increíble todavía, que tenga la edad que tiene y haga lo que hace en el ring, y lamentablemente pues ya su último combate, pero podría haber durado unos cuantos más.
¿Qué edad tiene?
65.
65, sí. 65,
65. 65, correcto.
Hay que llegar ahí mal, ¿eh? Luchando, ¿eh?
O sea, que atravesó 3 mesas, sí. No se tiró desde 15 metros atravesando un cristal, pero le hicieron una de estas bombas batistas, de la que la gente entienda, a través de, o sea, de 3 meses. Claro.
Sí, sí. Y es que, claro, yo ha luchado en cinco décadas diferentes. O sea, y es un tipo que ha estado bien siempre. O sea, nunca hemos podido ver un desfallecimiento ni en sus capacidades, ni en su forma de actuar, ni en su personaje. Sí que es cierto que hay momentos en los que una empresa en la que está pues puede estar mejor o peor y lo meten en más movidas o menos, pero casi nunca es problema suyo, casi siempre es problema de otros, ¿no? Porque estuvo en TNA, que también era la rival en su día, en la década de los 10 de WWE. Y cuando estuvo en TNA, pues pasó un episodio infame que aparece Jeff Hardy, que te atrapa el corazón por lo que hizo en el ring. Pues justo lo que hizo en el ring en Victory Road 2011 es que apareció borracho y drogado y delante estaba Sting. Que claro, Sting es un mentor, es un padre para todos. Claro, llega ahí y le dice, vete para tu casa, anda. Vete para tu casa.
¿Te habéis acordado de que para preparar el episodio de luchitas falsas para dummies vio aquel combate de Sting y Jeff Hardy? Que por lo que sea se deja ver fácil porque muy largo no es.
No, claro. Si apareces completamente drogado en el cuadrilátero y borracho, pues claro, evidentemente. Y
pero además delante, claro, delante de una leyenda como Sting, porque fue hace 15 años, 13 años, hacer eso es una falta de respeto. Pues no sí, se sí. Lo hizo a un novato, se lo hizo a un consagrado.
Una falta de respeto con Sting, con el público, con la empresa.
Estamos de acuerdo.
Era el último combate de un evento de pago. O sea, también era el evento principal. Sí. Y sí, sí, nos dejó un momento para la historia. Pero
una cosa, sí, entre Jeff Hardy y Sting, sí, en un los mejores de la historia, ¿quién está adelante? ¿Quién está más arriba?
Sting, seguro.
Sting, sí.
A ¿objetiva ver, o subjetivamente?
No, objetivamente.
Objetivamente. Subjetivo, yo te puedo decir, yo he sido más fan de Jeff Hardy, claro, de lo que he sido de Sting.
Claro.
En cuanto a era fan de Jeff Hardy con 9 y 10 años. Y de hecho, se puede decir que descubrí a Sting a través de Jeff Hardy. Jeff Hardy yéndose a TNA, la otra empresa. Y ahí es donde yo conozco a Sting en el año 2010. Y sí, o sea, esto subjetivamente yo puedo llegar a decir Jeff Hardy, pero también la gracia y dignidad con la que Sting se ha comportado y ha podido firmar toda su carrera desde de principio a fin, pues uh-huh. Hombre, seguramente igual me quedé con Sting hoy en día.
O sea, yo creo que en líneas generales, a nivel lucha libre sería Sting. A nivel componente mainstream, por así decirlo, yo creo que es Jeff Hardy. Sobre todo porque es lo que decíamos, o sea, la carrera de Sting toda se vehicula en paralelo a WWE hasta que llega en ese famoso Survivor Series en el que debuta en WWE cuando parecía que nunca iba a suceder. Y la verdad es que podría no haber sucedido perfectamente, porque la verdad es que es el momento en el que está, o sea, es desastroso. Pero, claro, te haces una idea y dices, es que quizá Sting es mucho más para la lucha libre, digamos, que para cualquier otra cosa. Quizá Jeff Hardy es más para el mainstream, incluso, que para la lucha libre.
Claro, más para vender muñecos, más para, claro, para ser popular.
Claro, yo me paro a pensar en la figura de Sting y es una figura importantísima a nivel estadounidense, por ejemplo. Es un icono a nivel estadounidense. Jeff Hardy puede serlo también, no me cabe ninguna duda, pero creo que Jeff Hardy y su figura se extrapola mucho mejor porque estuvo muchos años su época dorada en WWE. Entonces, claro.
Acaba. Sí, o sea, mismamente el boom de la WWE en España coincide con,
sí,
con
totalmente. Jeff Hardy. Totalmente.
Se me ocurrió quizás de mal gusto decir que Jeff Hardy también es una imagen del pueblo norteamericano, más específicamente de la zona oeste con el fentanilo, pero me pareció demasiado. Yo
creo que en su época no se daba, ¿sí no?
Sí, no, en su época todavía no le pilló joven.
Igual en defensa de Jeff Hardy, un tipo al que yo banco, porque desde los que gente como yo, que no es muy especialista, conoce, ahora está recuperado. Uh-huh.
Sí, eso sí quiero creer.
De momento sí, pero quién sabe, o sea, mañana.
Sí,
hay que tomarlo muy día a día.
Ojalá. También parecía recuperado, le hacía antes en WWE, de repente se presenta un house show completamente ido y lo despiden. O sea, al final.
Y esto que pasa muy poquito por la WWE, Sting, para entrar en el Hall of Fame. Ahí cada compañía tiene su propio Hall of Fame.
Digamos, descentralizada de una asociación del wrestling. Cada una tiene la suya.
O sea, es decir, el de WWE no va a entrar.
Sí, no, sí. Entró.
Ah, ya está.
Esto entró en el año 2016. Sí.
Y eso sí. Que no tuvo sus mejores años ahí. O sí,
¿no? No, pero es independiente. Al final también pues hay otra gente como Great Muta y demás que ni siquiera han pisado un cuadrilátero de la WWE, pero sí que le rinde tributo la empresa. Ah, okay. Lo que pasa es que es un salón de la fama pues, muy viciado y también contando la historia que a ti te apetece. Porque claro, hay gente a la que Vince McMahon no le caía bien que no están en el salón de la fama, por ejemplo. Entonces, ostras, estoy pensando que pues que ahora no recuerdo.
Ahora mismo no hay ningún ejemplo, claro. El propio Sting puedes decir, vale, estaba en activo, pero no entra en el Salón de la Fama de WWE hasta ir a WWE por primera vez.
Ya se me han ocurrido un par. Miss Elizabeth, por ejemplo, que era la acompañante de Randy Savage, que es un icono del mundo del WWE de los 80, la gran historia de amor de la lucha libre, y no está en el Salón de la Fama porque hubo ciertos problemas, y se vieron involucrados también en movidas, muertes, etc. Luego, por ejemplo, es que, claro, hay varios luchadores. China, por ejemplo. China es la única campeona femenina intercontinental de la historia de la WWE. Entró en el Salón de la Fama recientemente, años atrás, gracias a que estaba en el grupo de D-Generation X, DX, pero a nivel individual no estaba. Y a nivel individual es la que rompió todas las barreras. Y no estaba porque luego pues, se dio al porno y su vida acabó bastante mal y de forma desafortunada. Y no está en el Salón de la Fama a nivel individual. Pero que estés en el Salón de la Fama no significa que seas una leyenda. O sea, y viceversa. Okay. Me parece que WWE... a su gusto para contar la historia que ella quiere.
¿Qué dijiste, Donald Trump? ¿Está en el Salón de la Fama?
Sí, está en el Salón de la Fama de la WWE. Sí, sí.
A ver, David, que esto no es...
Es como el marca leyenda. Es como el marca leyenda en la época de Inda, que se lo daban, claro. Todas las semanas le daban,
exacto,
el marca
esto
leyenda.
Esto no es una asociación del wrestling donde vamos a presentar esto a comité y a ver quién ha hecho méritos en su carrera para esto. Es en plan de metemos a fulanito y metemos a este y al otro.
Sí, pero, sí. Okay. Bueno, Donald Trump, Ozzy Osbourne, hay mucho, mucho famoso, Arnold Schwarzenegger, o sea, sí, sí. Sí, hay Rock, me parece que está también en el Salón de la Fama. No sé. A lo mejor, pues, no, no sé, a lo mejor está Florida incluso en el Salón de la Fama. Ahorita sabes, no, no lo sé. Pero sí, sí, hay es bastante pintoresco. Y por ejemplo, una persona que no está en el Salón de la Fama, que no me explico por qué, que es Cindy Lauper, que revolucionó la lucha libre gracias al rock and wrestling en los 80.
¿Cómo,
sí,
cómo?
O sea, sí, sí, es que esta es una historia loca también.
Esta ¿cómo es eso de Cindy? Que... Perdón que nos vamos de Sting, pero creo que amerita.
No, no. Es una historia fascinante. O sea, Vince McMahon quiere construir WrestleMania para rivalizar contra la otra empresa, que era la NWA, que tenía su Starrcade, que era su evento principal, que inician en el 83 y se convierte en un boom de lucha libre. Vince McMahon está 2 años pensando en qué puede hacer y dice que va a hacer uno de los grandes eventos a nivel pay-per-view, que es WrestleMania en el 85. Y para ello trae a las máximas estrellas del momento que existían y lleva a Mohamed Ali, lleva a Mr. T, que es el main event, lleva a Cyndi Lauper, lleva a muchísima gente. Y Cyndi Lauper se convierte en un icono de la lucha libre porque Cyndi Lauper aparece con Hulk Hogan, aparece con Mr. T, era la época de MTV, se vuelve todo loco y de repente el wrestling deja de ser wrestling para pasar a ser rock and wrestling. Es una de las etapas doradas del mundo de la lucha libre de los 80.
¿Por qué no sabía esto, Ander? ¿Por qué no me contaste esta parte del wrestling? No lo conocía.
A ver, tampoco hemos hecho tantos episodios dedicados a esto. El programa de Dummies daba para lo que daba.
O sea, hicieron un Leaf Aid, como sea que se pronuncie, pero en el wrestling. Con Cyndi Lauper, sí, sí, y demás. Espectacular.
Sí, y luego a partir de ahí ya WrestleMania se ha convertido como en el sitio de las celebridades. Kim Kardashian, Snooki, que si María Menounos, que si, bueno, ha pasado por ahí todo el mundo. Ha luchado Lawrence Taylor en un main event de WrestleMania en la 11.
O sea, este del reggaetón, no me sale el nombre ahora. Bad Bunny.
Bad Bunny ha luchado. Sí, sí. Bad Bunny ha luchado, ¿sí?, en un combate.
Bad Bunny, Floyd Mayweather ha tenido su combate en WrestleMania. Para que no lo sabamos.
Donald Trump, o sea, tuvo ahí un combate de apuestas en plan de yo con mi luchador, el otro con su luchador y el que pierda le rapamos la cabeza. O sea,
sí. O sea, Donald Trump, o sea, era Bobby Lashley Umaga, si no me equivoco, ¿no?
Correcto. Bobby Lashley Umaga eran... luchaban el uno contra el otro en una pelea que era Donald Trump contra Vince McMahon, cada uno con su representante, y quien perdiese le rapaban la cabeza. Perdió el de Vince McMahon, que era Umaga, y le raparon, y Donald Trump le rapa la cabeza a Vince McMahon junto a Bobby Lashley y a Stone Cold Steve Austin en directo, efectivamente.
Sí, sí. Pero bueno, es que ya te digo, ha pasado... Bueno, es que ha habido, no sé si ahora estaré equivocado, me parece que fue Aretha Franklin, que también estuvo por ahí en WrestleMania, Becky G cantó el año pasado el América de Beautiful, sin ir más lejos, o sea, bueno, estrellas, sí, sí. Es que también el mundo de la lucha libre lo que ha pretendido, sobre todo en WWE, es juntar las máximas estrellas, y ahora que hablábamos, por ejemplo, de la rival que era WCW en la época de los 90... es el famoso combate Dennis Rodman contra Karl Malone cuando Utah Jazz y Chicago Bulls estaban peleando por las finales de la NBA. O sea, estamos hablando de que ellos dos, bueno, Dennis Rodman se pierde un entrenamiento entre el segundo y el tercer partido de las finales de la NBA porque tiene que aparecer en un WCW Monday Nitro. Sí,
es verdad, lo cuentan en The Last Dance.
Sí. Dance, sí, sí. Lo tienen que ir a recoger porque estaba también borracho, que si fumado con no sé quién, lo tienen que ir a recoger, ¿no? Y es alucinante, ¿no? Y todo eso ha pasado en la lucha libre.
Esas son las cosas que me gustan de la lucha libre, que son las que me gustaron cuando conocí bien la lucha libre para el programa de Pressing Catch. Sí, pero bueno, volviendo a Sting, porque sé que me estoy yendo, perdón, estoy como un niño pequeño yendo de un lado para otro. Ander. Sí, perdón.
Un año después de WrestleMania 1, con todas las celebridades que Alex haya explicado, debuta Sting en bueno, lo que eran un poco los territorios de la época. Todavía el wrestling en los 80 estaba muy dividido por territorios. Es, digamos, cuando emerge WWE post-WrestleMania 1, cuando empiezan a lograr tener suficiente tracción, suficiente dinero para, bueno, absorber todos los otros territorios. Pero Sting debuta en Memphis, en el oeste de Tennessee, mediados de los 80, creo, en el año 85, sí. Y ahí empieza a tener sus primeros pinitos, también haciendo equipo con otra gran leyenda de los años posteriores, como fue el último guerrero, o el guerrero definitivo, quizás mejor dicho, pero The Ultimate Warrior, Alex.
Sí, las traducciones. Sí. Es bárbaro, ¿eh? El último guerrero. Ya está, dale. La verdad es que es increíble cómo la carrera de Sting pues, ha sido eso tan, tan longeva, ¿no? Al final empieza en 1985, no se llamaba Sting en su día, se llamaba Flash. Y el equipo, pues bueno, moderadamente famoso, ¿no? En ese sentido, y funcionaban hasta que finalmente él se hace un pelín más famoso y en el Mid-South, que es una de las empresas grandes de mediados de los 80 también, ya no es que recupere, sino que consigue el nombre, digamos, de Sting, adopta ese nombre y la verdad es que ya se nota que tiene cierto atleticismo, se nota que tiene cierto carisma, se nota que tiene algo distinto. Sobre todo porque tenía una personalidad arrolladora, ¿no? Era una persona que, ostras, que conseguía captar la atención del público, sobre todo en esa etapa, porque además él aparecía pues, con muchos colores y aparecía con la cara pintada y aparecía en muchos momentos para ser el favorito del público. Y entonces esos son los primeros años hasta que él se une a WCW, que WCW ya está en proceso de expansión y consigue pues, firmar otros territorios, se reúnen todos y llega a la empresa WCW y a partir de ahí ya un poco se convertiría en un luchador, no solo mediático, sino también famoso, reconocido, cada vez con más predominancia en las historias, en los combates. Pero vamos, empieza así y él, de cómo empieza ese luchador colorido, de repente ese luchador pasa a la oscuridad total, de repente pasa al rojo total, de repente vuelve a pasar a la oscuridad, luego es un híbrido. O sea, ha tenido la capacidad de entender hacia dónde iba el wrestling y evolucionar su personaje para que se adaptase a esas circunstancias. Eso es algo que no mucha gente hace y que no mucha gente consigue. El tener este mismo personaje pero adaptarte es un poco como Undertaker. Siempre se le compara con el enterrador porque son personajes casi paranormales. Sí, casi paranormales. Entonces siempre se había pretendido tener un combate Undertaker-Sting que se hubiese firmado en 2011, que parecía que iba a firmar en 2011 con WWE, lo hubiese conseguido, pero finalmente no. Y son carreras bastante similares. Cuando llega la era de la Attitude, esa era rebelde, de antisistema, Undertaker de repente deja de ser el enterrador y pasa a ser un motero. Y aparece con su Harley Davidson y empieza a dar vueltas, empieza a quemar rueda y demás. Y Sting también consigue ese personaje un poquito más oscuro, más tenebroso, que sale de las sombras y se enfrenta a los grandes villanos, que era la New World Order, ¿no? Pero la capacidad esa que ha tenido de pasar de soy un tío colorido, famoso, fan del público, el público fan de mi personaje, tal, a decir, tengo que cambiar esto porque la historia ha cambiado. Y eso para mí es lo que hace más fascinante a Sting, ¿no? La capacidad que tiene de reinvención total.
¿Era face? ¿Siempre fue face o en algún momento? ¿Siempre?
Sí, sí, sí. O sea, yo no sé si decirte si en algún momento ha podido ser heel. No sé tú, Anders, si en TNA lo recuerdas así o en algún otro lugar. Yo te diría que siempre ha sido favorito del público.
Sí, siempre ha sido favorito del público. A ver, ha tenido sus épocas de estar un poco en medio, ¿no? De tener como el personaje intermedio, de a la gente le gusta mucho, pero está con los malos, o sea... En TNA, que ya son durante los 2000, en la, digamos, la empresa que más se acercó a los niveles de WCW y WWE de finales de los 90, sin llegar a ese mismo nivel, pero la que más se acercó. Y ahí Sting, digamos, tuvo unos años de ser parte de una facción en la parte alta de la cartelera, que era el Main Event Mafia, que eran, bueno, pues un grupo de malos en los que estaba él, y él era el campeón, pero él tampoco era el portavoz, y jugaba un poco ese papel híbrido, de la gente me quiere, pero estoy con los malos, pero no me comporto como un villano tampoco, y eso es lo más que ha llegado a ser, digamos, como un heel, un villano.
Sí, o sea, realmente la única etapa, digamos, que es un poco malvado es cuando era menos conocido, un poco al inicio, ¿no? En la era de los territorios, que podríamos considerar que con su equipo eran villanos. Pero más allá de eso... Te diría que quizá del 2008 al 2010 y no poca cosa más. Realmente se le cataloga como heel incluso en una etapa, en el 99, pero me parece que son dos meses hasta que vuelve a face, ¿no? Eso forma parte de una historia. Al final él claro. No es que se vuelva rudo, ¿no? Simplemente que forma parte de una historia también de traición y demás, ¿no? No es fácil, desde luego, ¿no? Porque muchas veces cuando tú generas estos cambios también te ayuda un poco a revitalizar tu personaje y demás. Y él lo ha conseguido todo, ha conseguido revitalizar sus personajes y que sean reconocidos y que sean queridos siempre desde el punto de vista de ser el bueno de la película. Y eso es súper difícil, ¿no? Que eso poca gente lo ha conseguido. Por ejemplo, John Cena, sin ir más lejos, que, ostras, mantenerte tanto tiempo arriba sin que canses al aficionado con un personaje que siempre tiene que tener el favor del público es súper difícil, ¿no? Y esa es una de las grandes cosas también que ha conseguido Sting.
Un gran amigo, sí, John además, Cena. John Cena, ¿cómo? Un amigo. Un gran amigo, John Cena, que me sigue en Twitter.
Tu gran amigo John Cena que te sigue en Twitter, cierto. Uh-huh. Esto lo comentábamos una vez.
Que se ha abierto OnlyFans, por cierto.
Se ha abierto OnlyFans, es cierto, David. No, suscríbete.
No sé qué son OnlyFans. Yo de eso no.
No sabe. No.
A mí me gusta el fútbol.
Pero sí, es curiosa esa dinámica. Claro, porque ha habido esa comparación eterna entre Sting y el enterrador era pues el luchador de WWE, pasó ahí toda su carrera, mientras que Sting pasó prácticamente toda su carrera fuera, y sí que son, claro, hay muchos paralelismos porque, como bien decías, Sting al principio era como pues Sting el surfero, que venía, que salía con cara pintada de colores, con, digamos, pelo rubio engominado prácticamente, bueno, así como de pincho, y tiene, digamos, esa evolución hasta que, pues, en un poco en el punto álgido de WCW, decide que tiene que darle un nuevo aire al personaje, le recomiendan que se vea la película El Cuervo, y a partir de ahí, como toma un poco la inspiración estética de convertirse en esta figura personaje que sale con la cara totalmente pintada de blanco, con trazas negras, sale con un abrigo y un bate de béisbol negro, y, digamos, tiene ese aura que el enterrador tuvo en WWE durante la mayoría de años, y, digamos, hay como esa inversión, ¿no? Sting pasa al lado oscuro, el enterrador pasa al motero, al lado más, pues, un poco el homólogo de Sting surfero, uh-huh. Y al final acaban siendo los dos, ya durante los 2000, esa figura, pues eso, como sobrenatural, de persona de la oscuridad, que, digamos, sin ser nunca del todo heels o face, se mantienen como ese personaje, esa atracción tan única y especial.
Cuando hablamos de Sting surfero, es que se llama así el personaje. O sea, era,
sí.
No es que nosotros le pongamos el mote, es que era el Sting surfero, ¿no? Entonces, claro, pasar de eso a lo que tú decías, ¿no? Ese personaje de Crow en el 96 es, bueno, una explosión, porque no lo habíamos visto así nunca. Pelo completamente negro, túnica, cara pintada de blanco, un aspecto muchísimo más sombrío. Te miraba desde lo alto de los estadios y de las arenas, ¿no? Y de repente
le ponían en el techo, ahí, en uno de los balconcitos, ahí, donde cuelgan las luces y tal, y él veía los eventos desde ahí, le filmaban y era parte del show.
Uh-huh, y te podía aparecer en cualquier momento descolgado desde el techo. O sea, era un personaje en todo su ser, ¿no? Era una atracción a todos los niveles, ¿no? Y es en una de las mejores épocas del mundo de la lucha libre, ¿no? Que fue esa era de la actitud que acabaría convirtiendo a la WCW y a la WWF ya no solo en mainstream, sino en la comidilla. O sea, toda la gente iba con su camiseta de la NWO, con su camiseta de DX o con lo que hiciese falta, ¿no? También muchos con la camiseta en los Estados Unidos de Sting, que es un poco el que, a pesar de que llegaba la NWO, ¿no? Que es el grupo malvado de Hulk Hogan mítico, él es el antagonista perfecto, ¿no? Porque él es el tío bueno que nunca se va a dejar vencer por los malos, y a pesar de que todos tengan millones de tácticas, árbitros comprados, un montón de gente haciendo trampas en todos los combates, él llega y siempre intenta que eso no suceda, ¿no? Y en muchas ocasiones no lo consigue. Y uno, para mí, de los errores indudables de la WCW es que este personaje de Sting, el de Crow, digamos, no tuviese esa redención final. Porque sí la tiene, pero muy edulcorada. Es decir, él desde finales del 96, por así decirlo, tiene una etapa gloriosa en la que él está todo el rato enfrente de los malvados. Y eso para el público es brutal, porque la NWO trabajaba siempre en todos los shows, en todo momento. Tenían hasta shows únicos para ellos, para sus combates, sus cosas con sus árbitros. O sea, era una locura porque era una explosión, todo el mundo quería ser de la New World Order, porque era lo que se llevaba, eras del underground, eras antisistema, eras un tío que iba en contra de todos los estamentos. Pero luego tenías al tipo bueno para aquellos que no se querían revelar, que era Sting, con este personaje. Y tiene un año entero de construcción de personaje. Y llega Starrcade del 97 y lo ponen a luchar por fin contra Hulk Hogan para ver si le quita el título, para ver si por fin el héroe vence al villano. Y el héroe no vence al villano.
Okay, es, pero no, no solo no le vence, es que se convierte ese momento, ese evento, ese combate en uno de los episodios más infames de la historia de la lucha libre. La lucha libre que está en su momento de popularidad máxima de toda la historia, con dos grandes empresas a nivel nacional, con billeteras grandes y profundas. Es decir, es el momento más álgido que ha habido jamás en el wrestling. Y llega su combate contra Hulk Hogan y eso, Alex, esto igual se lo puedes explicar a la gente, eso no funciona para mí, hermano.
No. O sea, la mítica
no
frase...
No funciona.
Sí, o sea, Hulk Hogan tenía una frase que era, bueno, yo soy político. Él era luchador, pero verdaderamente él tenía alma de político. Entonces, él lo que quería era manejar el cotarro. Él cuando firma con WCW dice, oye, mira, yo quiero este dinero, quiero trabajar menos fechas que el resto, quiero que me deis más dinero y además de todo eso quiero tener libertad creativa. Puedo decidir quién me gana, quién no me gana, cuándo pierdo y cuándo no. Evidentemente, si a mí me dan a escoger, pues no pierdo nunca, ¿no? Y Hulk Hogan tenía cierto ego y no quería perder nunca.
Pero ahí contextualicemos que Hulk Hogan en esa época era el Messi de la lucha libre. O el Maradona, era él. La imagen de la lucha libre, de cualquier división. Era el tipo más conocido. Tenía la serie esta de La Lancha, había aparecido en películas, aparecía en series, tenía publicidad. Entonces, por eso le dan ese privilegio. Pero ya era villano, ¿no?
Ya era el malo de la película. O sea, en WWE, fíjate que ya. Ya había hecho Rocky, ya había hecho otras cosas, ¿no? Y el tipo, pues, tenía mucha influencia. Pero no tenía esa libertad creativa que sí le otorgan en WCW, que a la postre sería un error garrafal. Porque a los luchadores los tienes que poner a luchar. Porque si les pones a decidir, tienes un problemón. Porque ¿qué van a decidir los luchadores? Pues ganar siempre. Sí. Es que claro, a ver. Tú, mira, le dices a Ilia Topuria, ¿qué quieres, ganar o perder? Y te dirá, hombre, pues quiero ganar.
No, te va a decir, ¿qué quieres, ganar o perder? No, quiero el DNI español. Quiero el DNI español. No me importa el título. Yo quiero el DNI español. ¿Cómo? Porque ser español es más importante que cualquier título. Eso lo sabemos todos.
Sí. Entonces, claro, pues Hulk Hogan decide que no quiere perder. Y entonces lo que hace es gana de forma sucia con un árbitro que tenía comprado hasta que de repente en ese combate dicen, oye, no. Que lo vamos a revertir la situación y acaba ganando Sting. Pero no le da a Sting esa victoria limpia. O sea, sí, le da el título a Sting, pero no le da la victoria limpia. Porque no le da la gana de poner al otro por encima de él. O sea, estamos a un nivel de politiqueo extremo en esta época y Sting se ve claramente perjudicado porque siempre ha sido el tipo bueno. Y eso también le ha perjudicado en su carrera. Él siempre ha puesto por encima la empresa, siempre ha puesto por encima sus coetáneos, sus compañeros, sus amigos, que a él mismo. Y eso viene súper bien para decir, oye, qué majo, qué buena gente, mira Sting, qué leyenda, que siempre ha ayudado al negocio, pero verdaderamente le ha perjudicado a lo largo de su carrera. Él ha conseguido mucho menos de lo que podía haber conseguido, simple y llanamente porque no tenía el poder que tenían otros a nivel creativo.
¿Cómo es que no le da la victoria? ¿Cómo fue esa victoria de Sting?
El tema está... Para empezar, el combate es horroroso.
Pero... Sí, porque a ver, el problema también ocurre de, claro, lo que explicaba Alex. Está como un año construyendo hasta este momento de va a ganar el superhéroe al villano, que bueno, es un superhéroe como antagonista, que no es, digamos, un superhéroe al uso, sino bueno, con, digamos, el envoltorio oscuro. Pero están construyendo eso durante un año y luego llega el día de... Porque no es que Hulk Hogan estaba politiqueando de antes, no. El día de Hulk Hogan decide, esto no funciona para mí. Esto no me funciona. Y ahí es cuando ese mismo día empiezan a cambiarlo todo. Es como, no, yo no quiero perder, tal. Es como, y Hulk Hogan en plan, vale, pierdo, pero primero hacemos esto, esto y lo otro para no darle esa victoria limpia que Alex explica, porque al final el wrestling, algo muy importante, es el cómo se hacen las cosas, ¿no? Cuando es un deporte guionizado, se espera que hagas, digamos, las cosas con un cierto fundamento. Hay una forma, digamos, claro, correcta e incorrecta. de hacer ganar a alguien, y este Alex fue el mayor de los caoses.
Sí, sí, sí. O sea, básicamente, por resumirlo mucho, pierde, pero hay otro luchador que dice que no, que no, que esto no puede ser así, se reanuda el enfrentamiento, por así decirlo, y vence.
¿Cómo hay otro luchador que dice que no puede ser así?
Es decir, teníamos a Bret Hart, que formaba parte, digamos, de no era la mesa de comentaristas, sino que era, digamos, el timekeeper, el que guardaba, digamos, el tiempo del enfrentamiento. Entonces él es el que hacía sonar la campana, por así decirlo. Cuando el combate se termina, que pierde Sting, el combate se termina, y entonces él, cuando van a hacer sonar la campana, dice no, aquí no suena la campana. Entonces, al no sonar la campana, entendemos... Pero no se sabe realmente, pero entendemos, quiero entender, haciendo un esfuerzo, que el combate no se termina. Con lo cual, luego aparece de todo el mundo, el propio Bret Hart ayuda a Sting, y sin árbitro ni nada, él mismo es el árbitro. Es que no tiene ningún tipo de sentido la historia, ¿vale? Entonces, es muy difícil explicarlo. Pero sí, como no tiene ningún tipo de sentido, voy a intentar hacerlo de la mejor forma posible. Bret Hart no era árbitro. Era el que tenía que darle a la campana.
Solo, ¿vale? Eso.
Sí, pero...
Bret Hart era una especie de cuarto árbitro. Por sí. Hacer un poco la metáfora.
No le da la campana, con lo cual yo entiendo que el combate no se termina. De repente,
a pesar de que han hecho el conteo de tres muy raro y muy cutre y muy mal, o sea que nadie.
Pero de Hogan
a Sting. Sí.
Okay.
Sí, sí, sí. Exacto.
Entonces, el combate en teoría se ha terminado porque Sting ha perdido, pero no porque no ha sonado la campana. Vuelven al cuadrilátero y Sting le hace el movimiento final del otro, de Bret Hart, que. Ese mismo año había sufrido la traición de Montreal famosa.
Unas semanas sí. Antes, o sea... Sí.
La traición de Montreal famosa, que es lo que hace que él se vaya de la WWF a la WCW. Entonces él aquí está en condición de yo soy un renegado de la otra empresa, le hace el movimiento con el que le hicieron la traición y hacen otra traición, con lo cual Sting gana, pero parece el malo. O sea, es surrealista.
Ah, Hogan, claro, entrega el título, pero haciendo quedar como malo a Sting cuando la construcción del personaje había sido positiva.
Eso es.
No, un despropósito. Un despropósito.
Un despropósito. Arruinas todo el propósito de la historia, del bueno y el malo, y claro. La óptica de cómo se percibe.
Claro. Para los fans de la lucha libre, como decía Ander, es muy importante el cómo y es muy importante que el bueno cumpla su ciclo, el arco narrativo como bueno y el malo cumpla su arco narrativo como malo, porque al no ser un deporte de imprevisto, como puede ser el boxeo, donde uno puede ganar con un golpe, en la lucha libre eso no se permite, porque salvo que esté la historia dada para que eso suceda, porque rompe la lógica. Lo entiendo, claro. Lo comparto. Lo comparto. O sea, si lo vas a hacer, tiene que ser como una película. Tiene que ser como una película. Contámela.
Exacto, ahí es donde entra el componente ficción, película, claro. De historia guionada.
Tiene, ¿verdad? Que tener lógica. No vale, claro, sacarse, exacto, algo de la manga. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo.
Literal. Si tienes la posibilidad de contar una buena historia, claro, o de contar una historia, cuéntala. O sea, si tú me dices, es que no es un deporte guionizado, pues bueno, ha pasado lo que ha pasado, no has ganado el que tú querías, o mira, pues ya está, es lo que hay, no pasa nada, ¿vale? No es el tío más marketeable, pues te jodes, ¿no?
Claro.
Pero es como la UFC, hostia, te gana el número 5, pues te aguantas, o sea, sí, es lo que hay. Claro. ¿No te hubiese gustado el otro? Pues te jodes. Ostras, aquí, si puedes contar una historia, cuéntala, ¿no? Que es lo más lógico de todo, cuéntala. No,
ese tipo, ese tipo de cosas perjudican a la compañía, entiendo.
Sí, 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 sí.
Sí, y se considera uno de los golpes mortales por los que WCW 4 años más tarde, no, ni siquiera, acabó, bueno, quebrando y siendo absorbida por WWF, WWE.
¿Puede ser que Sting, después de ese combate con Hulk Hogan, esté molesto? Porque creo haber visto...
Hombre, seguro. Seguro. Pero... que está molesto.
Visiblemente, como diciendo esto no puede ser o algo por el estilo, muy, muy cabreado.
No, justo en este combate no. Porque aquí aparece todo el mundo y celebran, ¿vale? Pero claro, es una celebración muy agridulce. Lo que pasa es que él, es un poco lo que decíamos antes. Luego, tú puedes llegar al vestuario y te puedes quejar. Pero ahí no te puedes quejar a nadie. Porque el director creativo es tu rival.
Claro.
El que toma las decisiones es tu rival y los amigos de tu rival. Entonces, tú has podido ser. troncal y esencial para la empresa a principios de la década de los 90, luchando contra Ric Flair, convirtiendo la empresa de la era de los territorios en algo increíble para convertirse en una empresa muy potente a nivel nacional, que batallase con WWF, que era la grande, y todo eso lo consiguió Sting antes de que llegase cualquiera, antes de que llegase Hulk Hogan, de que claro, se construyese la New World Order. Claro, o sea, él es la estrella de la empresa, pero lo supeditan a otros que llegan porque los mandamases en aquella época querían tener el mayor impacto posible. ¿Cuál es el mayor impacto? Llevarte a la mayor estrella, que era Hulk Hogan, y convertirla encima en una persona malvada, ¿no? O sea, es como el sumum. Y claro, él se queda en un segundo escalón y eso le perjudica mucho a lo largo de su carrera. Y en WCW y luego pues... Él parecía que en muchos momentos podía haberse ido a la WWF, incluso parecía que podía haberse ido cuando la compran, pero no fue así. También por un tema de contratos y por otros temas, ¿no? Que parecía que WWF compraba la empresa y ya está, y todos los luchadores iban a llegar. Luego
se llevó a casi todos, a la mayoría de las estrellas, pero él fue el que destacó que no dio el salto.
También es verdad que había una serie de contratos que se tenían que cumplir con Warner. Es decir, claro, ya no firmaron solo con WCW, firmaron con Time Warner en aquel Time, no sé si era All Warner en aquella época o Time Warner, que claro, había contratos de 2, 3, 4 y hasta 5 años. Él tenía uno de los contratos más largos, Sting, con lo cual él, aunque quisiese, no podía aparecer en la empresa. O sea, era un tema también contractual y al final, pues bueno, entre una cosa y otra, él coge y cuando termina, digamos, cuando vence, no se va a WWE, se va a TNA, que era la empresa rival en aquella época.
Ahora que mencionas a Warner, él llega a salir en alguna serie y película de Warner, en Walker Texas Ranger aparece.
Ostras, pues puede ser que sí.
Entiendo yo creo que por el contrato, ahora entiendo por qué, si tiene contrato con Warner decirle, anda y...
Sí, porque es decir, todavía, claro, WCW era... propiedad de Ted Turner, que era el dueño de Warner Televisión y o sea, fundador de CNN, de las cadenas de televisión TNT, TBS, y es, digamos, la empresa también acaba sufriendo el final que sufre por eso, por estar, digamos, entre ser parte de la propiedad de la televisión en sí, ¿no? Y, digamos, pues un montón de decisiones también creativas, como la que hemos explicado, que acaban minando su imagen y su popularidad hasta su cierre final.
Pero... Sí, estoy viendo que Walker es de CBS, no sé si es de Columbia. Walker Texas Ranger es de CBS, no de Warner, perdón, así que no.
No, pero bueno, en todo caso sí que tuvo sus pequeños pinitos en el mundo de la actuación, las películas, tiene algunos cameos... Creo que en el 2011 sacaba una película cristiana absolutamente terrible, que no la he visto el póster, es como, madre de Dios, lo que tiene que ser esto. pero sí, y luego pues él, digamos, claro, al no firmar, incluso después de vencer su contrato, que supongo también en aquel momento WWE no quería, digamos, pagar el equivalente a su contrato, es como, a ver, yo tengo este contrato, que me tenéis, ¿qué tal? Si queréis que vaya aquí, pagadme lo que tengo aquí firmado, ¿no? Sí. Y no fue así, y él pues con eso, un poco el paso a la siguiente era, donde WWE es ya lo es todo, pues empiezan a surgir pequeñas empresas, y él se mantiene, digamos, en este rol de figura alternativa, es, digamos, la gran estrella que nunca ha estado en WWE, y se convierte, pues así como fue uno de los, yo qué sé, 4 o 3 más grandes, la gran estrella durante muchos años de WCW, se convierte también en uno de los 3-4 más grandes de la siguiente empresa, que en este caso fue TNA.
Uh-huh. Además, o sea, para que nos hagamos una idea, digamos, de la lealtad, Sting tiene uno de los primeros combates en la reconversión de WCW a nivel nacional y tiene el último combate de WCW en televisión, ¿no? Que es el día en el que Nitro se termina y él tiene un combate con Ric Flair cuando aparece, digamos, la invasión de que el hijo de Vince McMahon ha comprado WCW en esa historia que cuentan horrorosa. Luego ya llegaría a TNA y bueno, en TNA pierde en su debut, si no me equivoco, contra Jeff Jarrett, o sea que claro,
es sí, pierde contra el dueño de la empresa nueva a la que se ha ido, o sea, es que Sting es un poquito el pagafantas del wrestling, o sea, por mucho que le queremos.
Es que te paras a pensar en la situación y dices, hostia, tío, no, qué mala fortuna, de verdad, tío. O sea, entiendo que no quieras irte a WWE porque él tampoco congeniaba mucho con las ideas de la empresa, pero, joder, es que te metes en unos berenjenales alucinantes, tío. Y estuvo varios años hasta que ganó su título mundial y demás, ¿no? Sí que es verdad que luego pues tiene que sí, buenos enfrentamientos contra Kurt Angle, ¿no? Historias y demás, ¿no? Se reconvierte, tiene varios personajes, ¿no? Otros nuevos, ¿no? Que sí, un The Crown renovado, etcétera, etcétera. Pero vamos, su etapa en TNA, pues bueno, tiene luces y sombras, como toda su carrera en general, ¿no? Porque... al final él ha sido siempre uno de los más grandes, pero siempre ha sufrido de eso, ¿no? Del mal de no querer atosigar, de no querer imponer, ¿no? Y es, parece una chorrada, pero cuando las decisiones no las tomas tú, si tú eres muy bueno, pues las decisiones las tomas tú con lo que haces en un campo de fútbol, en un ring o donde sea. Pero cuando las decisiones no las tomas tú, ya puedes ser todo lo bueno que quieras. Que si al final quieren que tu personaje sea otra cosa, pues va a ser otra cosa. Y él ha trabajado en pos de que así sea siempre, pero no siempre los de arriba han querido que así sea. Y es uno de los grandes debes, yo creo, de la carrera de Sting, ¿no? No haberse impuesto en algún momento un poquito más para poder decidir algo más de su carrera.
Sí, no, completamente. Los años de TNA sí que tienen... estaba leyendo a uno de estos que hace reviews de, o sea, en Twitter de eventos de TNA del año 2005. Yo sigo a esta gente porque me entretienen.
Pásame después la cuenta. Luego pásame la cuenta, bien, me interesa.
Tiene así que nunca tiene... o sea, bueno, llegó a España en su momento, tiene un fugaz paso por Antena 3 cuando Raw y SmackDown estaban en 4. ¿Sí? Pero tenía nunca da ese paso definitivo, nunca fue la empresa mejor gestionada del mundo y a pesar de que se mantuvieron varios años como una alternativa seria, al final acabaron cayendo, sigue existiendo a día de hoy, pero no a ese nivel de popularidad. Pero sí que Sting durante esos años a nivel creativo y de, bueno, tuvieron una audiencia respetable los años que estuvieron en televisión nacional en Estados Unidos. Y algo que decía es como lo más positivo de Sting durante los esos 9-8 años que estuvo en TNA fue el desarrollo de su personaje, ¿no? Que en WCW pues, se convirtió en este personaje icónico, esta imagen icónica de ser como una especie de recreación de la película El Cuervo, de Crow. Pero que en TNA tiene mucho más profundidad, habla a nivel micro, habla mucho más, hace promos, hace, digamos, se convierte en alguien que termina un poco de cimentándose como uno de los ídolos de los muy, muy fans del wrestling. Termina de conectar de alguna manera con el público más ferviente de la lucha libre en esta, de nuevo, empresa secundaria, hasta que termina también su periplo con ella, de tener varios campeonatos, de ser importante, pero quizás no tan importante como podría haber sido. Y termina pues con dos capítulos finales, más pequeños, más cortos, pero muy intensos. Uno de ellos, Alex, es su paso definitivo a WWE, pero no para el ansiado combate con el enterrador, sino para dos auténticas atrocidades que, bueno, pues... de alguna forma reafirmaron su decisión inicial de nunca ir a WWE.
Ya, qué desastre, tío. Qué desastre su etapa en WWE. Mira que el debut es tremendo, porque debuta en Survivor Series y, ostras, como que nadie se lo espera. Después de muchos años estar fuera, de repente aparece, ¿no? En una historia para ayudar a vencer a la autoridad. Construir ya WrestleMania 31, vámonos hacia adelante, tal, no sé qué. Uf, y qué liada. Qué liada, porque el combate que tenía que ser contra Undertaker, que estaba en esa cartelera, que yo creo que era el combate que todo el mundo quería, de repente se presenta en un combate contra Triple H, un combate que pierde. es que se le acumula la faena, Es increíble.
Además, el componente de perder ese combate, mucha gente tiene la teoría de, a ver... es que WWE algo que hace con las grandes estrellas de fuera, que se han forjado como grandes estrellas fuera, es como, una vez llegan ahí, vamos a, primero la lección de no te creas tanto, que aquí mandamos nosotros, y a pesar de que Sting era la gran estrella, lo lógico hubiese sido hacerle ganar para que se sintiese en la historia y para el público como una gran figura importante. Lo primero que siempre hacen, no, primero pierdes para que se demuestre que los superiores somos nosotros, tú estás muy bien y te queremos, pero Primero pierdes contra nuestro hombre, que es lo que hicieron en un combate también, que es un caos. Es como sí. Que acaba siendo, sin quererlo, una especie de tributo absurdo al combate de, contra Hulk Hogan del 97.
O sea, sí, porque es que también pasa de todo y no pasa de nada en ese enfrentamiento, porque aparece la NWO con Kevin Nash y Scott Hall, aparece también, está por ahí Triple H y demás. O sea, es un lío monumental que encima acaba con su derrota, que dices, hostia, el combate que tiene que ser el gran combate de Sting en WWE... que por cierto, también una cosa curiosa, y es que Vince McMahon obligó a Michael Cole en la entrada de Sting en WrestleMania a decir, ahora por fin ya estás en las grandes ligas, por fin Sting estás en las grandes ligas. Y me parece que es una falta de respeto tremenda a una leyenda como Sting, me parece que es una falta de respeto tremenda al wrestling en general, y es una falta de respeto a todos los aficionados. Es decir, viene aquí, después de tantos y tantos años, va a debutar en el mayor evento del wrestling y tú te dedicas a echar mierda a una empresa que no existe y que la compraste por un dólar. O sea, tienes que tenerla muy adentro, amigo, para ello, ¿eh? Y encima, porque tú has entendido que siempre ha sido tu rival, Sting, pero es que ahora está aquí. O sea, tienes que olvidar lo que pasó antes.
No,
ahora
no.
Pues no. Ahora estás en las grandes ligas, amigo, tío. No hace falta, ¿no? Y encima pierdes contra Triple H, que luego resultaría que es no solo el yerno del manda más, sino ahora que es el director creativo y tiene poder dentro de la empresa. No sé, o sea, decisiones inentendibles que luego también llegarían con ese combate con Seth Rollins, que acabaría prácticamente con su carrera, porque tiene... un combate en WWE que le lesiona la espalda de gravedad y que te paras a pensar y dices, se acabó, aquí Sting se acaba, se termina y ya no lo vamos a volver a ver. Y de hecho, yo creo que él pensaba que no iba a volver nunca más al cuadrilátero.
Pero también por la edad que tenía en ese momento, supongo.
Efectivamente, sí, no es que parte claro. El cuello con 56 años.
Claro, no es que se lo parte con 25, no. Con 30.
Claro, no, claro, efectivamente, no se parte el cuello en un movimiento que hacen... Que además yo me acuerdo de ver aquel combate en directo, fue un momento un poco, hostia, que de repente no se podía levantar, etcétera, lo acabaron resolviendo, le dio suficiente movilidad para terminarlo, pero ese pareció que iba a ser el triste final de la carrera de Sting, que de alguna forma encapsulaba pues todo lo malo que había ocurrido en su carrera, es como, y tiene su mal final, ¿no?, que resume todos esos malos momentos, pero después de esos dos combates en WWE que Alex explicaba contra Triple H y contra luego Seth Rollins, en el que tiene la lesión en el cuello, le meten al Salón de la Fama, se retira, pues como ya físicamente no le va a dar. Sí que deciden no operarse del cuello, que es algo que le recomiendan varias otras estrellas que tuvieron también lesiones parecidas del cuello, como Edge, como Stone Cold Steve Austin. Y digamos, se acaba interpretando que esa decisión de no operarse le acaba haciendo más bien a largo plazo, no consigue recuperarse el cuello, sino una cirugía invasiva. Y acaba llegándole en el descuento del descuento la oportunidad de cerrarlo todo con un broche de oro que nadie esperaba, pero que así ha terminado siendo en 2024, con 3 años de una trayectoria extra que no tenía, o sea, que no iba a ocurrir, que no tenía ninguna lógica que ocurriese, pero que le han dado su gran final en AEW.
Y que nadie se lo pedía tampoco. O sea, yo creo que todo el mundo estaba bien con su carrera, es decir, todo el mundo estaba en paz con lo que había hecho. Al final había sido considerado una estrella, había pasado por terremotos y maremotos y había subsistido siempre. Y todo el mundo consideraba que él era una leyenda y que siempre lo había sido, que había ayudado a todo el que había podido. Y de repente, en un momento dado, se presenta en All Elite Wrestling, otra vez la empresa rival de la WWE, y tú lo ves y dices, ostras, que está de regreso. Y tú dices, no va a luchar. Estará aquí en modo de leyenda y va a estar aquí para ayudar, asesorar. Sí, y ya está. Y de repente lo ves que se une a Darby Allin, que lo comentábamos antes, y tú piensas y dices, lo va a ayudar, va a ser su mentor, porque además Darby Allin también tiene la mitad de la cara pintada, lucha así, entonces dices, ostras...
Darby Allin es como un híbrido de los dos Stings. Sale con la cara pintada de blanco y negro, pero tiene el pelo rubio platino, corto, y se convierte en su pequeño saltamontes, y tienen una trayectoria de 3 años fantásticos en los que solo combaten en equipo. Es decir, Darby Allin también tiene sus combates individuales, pero ya digamos Sting con 62 años, todos los combates que ha tenido han sido por parejas asistidos por Darby Allin.
Sí, es ahí. Y luego se ha tornado a la postre, que ha sido un acierto total. Yo tenía mis reticencias con el retiro, porque pensaba, ostras, un combate individual de Sting, ¿no?, para terminar. Y digo, qué mejor que contra su mentorizado, ¿no?, Darby Allin, y ya tienes el combate final, lo terminas y se termina. Pero es que ha acabado siendo campeón por parejas con su compañero en esta última etapa, que le ha revitalizado, que le ha rejuvenecido. Publicaba el otro día una carta en The Players Tribune, Darby Allin, maravillosa, hablando de cómo le ha ayudado. Que se presentó el primer día y Darby Allin le dijo, bueno, tal, ¿qué necesitas? Y le dijo Sting, no, ¿qué necesitas tú? Dice, yo me pongo a tu servicio, lo que tú necesites, como te sientas más cómodo. Y dice, joder, es que es una leyenda. Es una leyenda, me está diciendo a mí que quiero, ¿sabes? No sé, lo que tú quieras, Sting, que para eso eres una leyenda. Nunca se ha puesto por delante, en ningún caso, ¿no? Luego también salían vídeos y de todo, ¿no?, de sus hijos, de su familia, de gente con la que ha estado, con la que ha compartido cuadrilátero y vida en la carretera, etcétera. Verdaderamente emotivos, ¿no? Y es una pasada.
De esos vídeos solo quería comentar muy brevemente, claro, viendo, o sea, el último vídeo que hacen de previa del evento de este pasado domingo, o sea, me ha puesto los pelos de punta y me ha emocionado como hacía mucho que no me emocionaba nada en el wrestling, sí, sí. Y más allá incluso, es decir, toda la lección de canciones, el vídeo está todo muy bien ejecutado, te trae Stings de diferentes eras, las diferentes imágenes, es como una culminación perfecta en la que él puede, digamos, cerrar como él quiere cerrar. Y además es curioso que, claro, él acaba con toda la libertad creativa en su último combate, en sus últimos meses. Le dan total libertad para elegir contra quién quiere pelear, en qué clase de combate. Es un combate por pareja sin descalificación. Y en el que, curiosamente, teniendo la libertad creativa, le convencen para terminar ganando los títulos y en el último combate defenderlos y retirarse como campeón, a pesar de que él ni quería ganar los títulos, ni quería retirarse ganando, pero acabaron convenciéndole con la idea de la gente va a disfrutar mucho más el poder celebrar tu última victoria, celebrar, sí, el gran momento, y al final, si yo era del partidario de, al final está el aspecto positivo de pierdes y le das el empujón al otro positivo, pero creo que al final la decisión correcta de hacerle ganar a él y tener el momento de celebración tan, tan emotivo ha sido sí, lo correcto.
Y además sus hijos, que no han formado parte de la lucha libre y demás, han estado con él ahí presente. Es decir, sus hijos se han disfrazado de sus personajes antiguos y han aparecido con él directamente en la entrada. Entonces tú ves a sus hijos con una cara similar a la de Sting aparecer con personajes antiguos, con esa juventud, y piensas, wow, es una pasada lo que han hecho, ¿no? Salen sus dos hijos y piensas, es que es una historia y es el círculo, ¿no? Termina con victoria, ganando, termina feliz, contento delante de su gente. Está Ric Flair, está Ricky Steamboat también por ahí, que reciben también golpes en este último combate, recibe todo el mundo. Es una sensación un poco de que, bueno, de felicidad plena, ¿no? De que, ostras, en 2015 parecía que se había ido y que no iba a volver y que de repente tiene esta última oportunidad y sin que pite el final Gil Manzano. O sea, al final él termina como le da la gana, ¿no? Y me parece que es, pues eso, el final que merecía, el final para una carrera legendaria.
¿Y queda algún otro luchador de la edad de Sting ahora en activo en cualquiera de las compañías? ¿O era el último tan, tan longevo?
No, realmente no. A ver, el wrestling es un poco complicado de gente que nunca termina de irse.
No, nunca se va.
O sea, bueno. Claro, Sting tiene la cosa de, es como, vale, ya son 65 años, ya hemos prometido, ya hemos hecho toda la fanfarria del evento de este es tu último combate. Ya él, no, que además no le falta dinero. No va a volver. Pero sí que has tenido a gente, pues, Ric Flair mismamente, que es amigo suyo, que está un poco como uno de los personajes secundarios de este combate final. A ver, él tuvo su combate final en el 2008.
¿Con qué edad?
Mucha gente recordará que le ganó Shawn Michaels, Ric Flair.
¿Pero con qué edad? ¿Con qué edad?
¿Con qué edad? Ahora mismo Ric Flair
está más tiene 75, 75 tiene ahora, y recibe dos patadas el otro día.
Sí. Se retiró técnicamente con 59, pero ha seguido peleando y su último combate hasta la fecha es hace 2 años, con 73.
A que nos hagamos una idea, ¿vale? O sea, Ric Flair dijo que se retiraba en 2008. contra Shawn Michaels, ¿vale? Se retira en WrestleMania y dices, ¡buah, vaya final para la carrera! 50 y pico años, ya mayor, tal, me retiro, perfecto. Era mentira, ¿vale? No se retiró, se fue a TNA, volvió a luchar, se volvió a retirar, era mentira. Entonces, no sé cuántas veces ha retirado, yo creo que 4 veces. Entonces, ya en su día dijo que se retiraba, evidentemente era mentira, y hace 2 años decide que con 73 años va a luchar otra vez.
Y por haber tenido un infarto, también, claro. Unos años después de tener un infarto.
Claro, tuvo un infarto al borde de la muerte, o sea, había gente que ya le estaba mandando como mensajes de, bueno, pues, muchas gracias por las vivencias, tal, no sé, como que estuviese muerto, vamos. Y de repente sobrevive. A mí me da la sensación de que es porque el infierno está demasiado frío. Entonces, claro, no está todavía preparado para lo que se viene con Ric Flair. Y con 73 años, lucha. Y ahí se está recibiendo golpes,
o sea,
todavía.
De lo en activo, entre comillas, en activo, Ric Flair es el más longevo de la actualidad. ¿O hay algún otro que tenga, que esté en activo? No, no me refiero.
Sí, sí.
Que esté en la órbita de pelear en cualquier compañía. O que forme parte de un cast.
Sí, EW, hay uno de 60 años que es Billy Gunn, que también fue famoso por estar en DX con Shawn Michaels y Triple H en los 90, esos años de apogeo. Ahora tiene pues un papel secundario, de un poco abajo en la cartelera, pero bueno, sigue teniendo combates decentes. Está amazadísimo con 60 años. O sea,
bueno, Triple H debe tener más de 50, seguro.
Sí, diría que Triple H. Sí,
lo que pasa es que Triple H ya se retiró hace un par de años. Pero porque.
Pero cada tanto se mete, ¿no?
Por obligación, porque también le dio un infarto. O sea, es que claro, cuando
tiene un infarto, Triple H y Triple H ya está. Claro. Técnicamente se entiende que él ya no vuelve por salud. Ya no.
Es que. Siempre lo digo, pero el mundo de la lucha libre es el deporte con menor esperanza de vida, menor que la NFL. O sea, los luchadores se mueren con 40, con 50 años. Llegas a 60 y es un éxito. El otro día se murió Virgil y tenía 61 años, me parece. Y también, o sea, hay un show de, no sé si es una WrestleMania de las del inicio y demás, o sea, hace 20 y pico años que quedan 2 luchadores vivos. O sea, ¿sabes? Sí, o sea, es una barbaridad.
Ha llegado tan entero, tan aparentemente bien de salud a 65 años y que entre los 62 y los 65, o sea, he estado tirando desde balcones, sí, dentro de los pabellones, atravesando mesas, cayendo de escaleras, tal, o sea. Sí, sí. Ha sido algo asombroso.
Quiero plantear, antes de terminar, un pequeño juego. Yo les voy a decir, no estaba planeado, pero se me ocurrió. Yo les voy a decir distintos luchadores y ustedes me van a decir, volviendo a eso del ranking ficticio de luchadores de todos los tiempos, si están por encima o no de Sting. Vale. Yo les voy a decir luchadores. Algunos al principio conocidos y fáciles, y voy a ir tirando otros que yo conozco. ¿Sí? John Cena. ¿Más o menos que Sting? ¿Es más o menos que Sting?
A ver, ¿este es objetivo o subjetivo?
No, es, por ejemplo, los mejores jugadores de fútbol de la historia. ¿Sí? Uno puede decir que es Maradona, otro puede decir que es Messi, otro puede decir que es Pelé. Pero esos tres, con Cruyff, si se quiere, con Di Stéfano, son universalmente aceptados. Nos guste o no. Lo mismo con los luchadores. Uno le puede gustar más John Cena que Sting, pero si Sting es mejor, tienen que decir Sting. O sea, objetivamente, a nivel universal. Jueguen a ser el mundo.
Ahí está.
John Cena.
Yo te diría, a nivel personal, a mí me gusta más Sting, pero John Cena ha sido más.
Esa es la respuesta que quiero. O sea, ¿quién fue más?
Yo creo que John Cena, pero porque también... rompió un techo de cristal a nivel de wrestling. O sea, ya no es wrestling solo, ¿sabes? John Cena es mucho más que lucha libre. Entonces, yo diría John Cena.
The Undertaker.
Que esta pregunta es muy difícil.
Esta es complicada porque sí que son como los dos personajes eternamente comparados. La respuesta que te dicen pues, muchos de los alternativos, como gentuza como yo, sería que Sting por delante de Undertaker...
Uy, los fanáticos de Undertaker en comentarios ahora mismo.
Sí. Por favor, insulten.
Yo voy a decir Undertaker, pero también he de decir que me saltaba absolutamente todas sus entradas para comparar.
¿No te gustaban las entradas de Undertaker?
No, 5 minutos caminando con los ojos en blanco. No, por favor. No.
Otro. Sí. Batista.
No, menos.
Batista es menos.
Sí.
O sea, está teniendo una gran carrera como actor, pero no ha sido...
No, a nivel lucha libre, menos.
En lucha libre no ha tenido nunca esa eclosión a ese mismo nivel.
Ok. Ric Flair.
Menos.
Ric Flair está por encima, sí.
Epa,
sí.
Hay polémica.
Yo de nuevo, es una cosa que yo personalmente me quedo con Sting, con casi la mayoría, porque Sting me gusta mucho.
Yo digo que Ric Flair está por encima, ¿eh? También.
Sí.
No, Ric Flair... Objetivamente está por encima de Sting. Sí.
Es que yo creo que Riffler es el mejor luchador que ha pisado un cuadrilátero a todos los niveles. Entonces, claro, partiendo de esa base, para mí es que Riffler es el mejor luchador que ha tenido la lucha libre en su historia. O sea, que imagínate.
Ojo, palabras mayores.
Sí.
Penúltimo, Shawn Michaels.
Menos, yo creo. Menos que Sting, Shawn Michaels.
Seguramente menos, sí. Y es curioso porque los grandes años de Shawn Michaels han sido en WWE, los de Sting, pues sí, al mismo nivel de popularidad un tiempo en WCW, la mayoría a un nivel un poco menor. Pero sí, seguramente Sting, sí.
Mira que ha sido icónico, ha tenido grandes combates, pero sobre todo tiene un hiato de 4 años Shawn Michaels, del 98 al 2002, que es cuando explota la lucha libre. Y él está ahí, pero no en su momento álgido. Y a mí me parece que eso le pesa mucho. Y luego, pues tiene problemas de espalda y demás, ¿no? Yo diría...
Más intermitente.
Mucho más intermitente, sí.
Y él, no sé si es Matt o Joe Hart, el de la tradición a Montreal.
Brett Hart.
Bueno, hay mucho Hart.
Sí,
Brett Hart.
Luego tienes Matt Hardy, Jeff Hardy, o sea, todo...
Los Hardy, entiendo que los dos Hardy están por debajo de Sting. Sí. Creo que lo entiendo.
Bien, sí.
Bret Hart, ¿está por encima o por debajo de Sting?
Por debajo.
Por debajo también, sí.
Por debajo de Sting, sí.
Bien. Hulk Hogan, no pregunto porque creo que Hulk Hogan está... No,
por encima, sí, seguro.
Y el último...
Hogan, en cuanto a figura mediática, ni Ric Flair ha sido lo que ha sido Hulk Hogan.
Ok, y ahora les voy a pedir una... Esto es conceptual, porque claro, es un luchador que todavía está en activo, que es joven, que está arrancando, que está empezando.
Va a decir Liv Morgan.
Pero no me estropees el contexto. Está arrancando. Vean su proyección. Liv Morgan. Puede ser más o menos que Sting. Es muy importante la respuesta.
O sea, a ver, ¿cómo podría explicar esto? Si Sting... no sé, pisase algo por la calle que se le acabase pegando un chicle, por ejemplo, posiblemente sería un trozo de la acera, Liv Morgan.
No,
ni siquiera del chicle.
Alex, que no vuelves, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Yo te quiero mucho, pero este no te lo acepta.
Lista, anotemos.
O sea, para que nos hagamos una idea, así, conceptual también.
Under.
A ver, Liv Morgan, o sea, tiene grandes fans, tiene mucho potencial. Liv Morgan es todo potencial.
Más seguidores que Sting en redes sociales.
Sí, claro.
Hombre, en Instagram no te jode, claro.
Yo parto de una base muy sencilla, es que, sinceramente, verdaderamente, y ahora hablando en serio, creo que si Liv Morgan fuese la mitad de guapa que es, no nadie hablaría de Liv Morgan. Sinceramente, te lo digo.
Es proyecto, hablando en serio, es proyecto de campeona del mundo.
No, ha sido campeona.
Pero de un reinado largo.
No, no lo creo. Para mí no, desde luego. Pero...
Está rompiendo el corazón, Alex. Está rompiendo el corazón.
Para mí no. Creo que es una buena luchadora y que ha mejorado bastante en estos últimos tiempos. Eso seguro. Pero no está al nivel de las mejores. Ni a nivel de personaje, ni a nivel de micrófono, ni a nivel de lucha libre. Lamentablemente, ¿eh? Porque sé que tiene un montón de fans, pero...
Pocas divas tienen tantos gifs en redes sociales como para ser utilizados en todas las situaciones como
muy expresiva, sí.
Eso es verdad, ahí no te lo voy a negar, y ahí tienen muchísimos fans, cosa que me sorprende cada día un poco más, pero
somos legión, pues
no, que me parece bien, que cada uno con lo suyo, ¿no?
O sea, yo cuando te dije que Christian mejor que Edge, Alex, yo sé que soy minoría, pero con eso moriré.
Hay gente a la que le gusta Sydney Sweeney y creen que es una buena actriz, pues adelante con ello.
No, pero una cosa es valorar la estética. Yo no estoy hablando de estética, sino de el personaje de lucha libre. Tanto a nivel expresivo como a nivel ejecución de golpes.
Pues ya te contesté entonces.
Ahí está.
Yo quiero ver, a Sting recibir esa cuando Leaf engancha con las piernas y gira. Quiero ver a Sting con 65 o 70 años aguantar eso. Ay, ¿por qué no hay peleas mixtas o no se ven tantas peleas mixtas en el pressing catch?
Es muy sencillo. Anunciantes. Tan sencillo como eso.
¿Por qué?
Pues porque las marcas no quieren verse involucradas en luchas hombres contra mujeres. Tan sencillo como eso.
¿Solo por eso?
Sí. Por mucho que se sobreentienda que no es verdad, estamos vendiendo la idea de que sí lo es. Uh-huh. Y digamos, viven en un gris, demasiado gris, que al final no es enteramente ficción, no es enteramente deporte, y eso les acaba perjudicando para que en el limbo en el que están, algo así simplemente acaba causando mala imagen, porque es lo típico que se puede viralizar, la gente lo pilla fuera de contexto, claro. Y es una cosa que todavía hay gente que no lo tiene como interiorizado porque nunca lo ha seguido, que es enteramente falso, y se crean unas conversaciones, unos debates muy perniciosos alrededor. Claro. Que acaban perjudicando.
Prefieren esquivar ese charco, prefieren no meterse, exacto, no meterse ahí.
Exacto, sí. Hay empresas que lo hacen, TNA, sin ir más lejos, ¿no? Que ahora pues es una empresa, un escalón por debajo de AEW y de WWE, sí que tiene lucha de intergénero. Lo que pasa es que, claro, que su exposición es mucho menor y también quieren diferenciarse. Y las marcas que van también van con a sabiendas. Claro. Y luego en las independientes hay muchos combates de hombres contra mujeres y no tendría que pasar absolutamente nada. AEW lo intentó sin éxito en sus primeros años. Ha tenido dos combates intergénero, por así decirlo, combates en los que han participado hombres contra mujeres y nunca más. Y pensaba que podía ser un cambio, pero no lo ha sido finalmente, porque esto es televisión nacional, amigos, o yo tengo un dinero que tengo que gastar aquí, y ahora viene Domino's Pizza y resulta que no quiere. De hecho, hay un famoso...
Esto no tiene nada de Domino's Pizza, por favor, cuéntame. Pero es que...
AEW llamó a un luchador de lucha libre ultraviolenta, que se llama Nick Gage, a luchar en su televisión, ¿vale? AEW, la diferenciación que tiene con WWE es que es un poco más agresiva, es decir, pueden haber cristales, puede haber sangre, etcétera, ¿no? Y este tío tiene un famoso movimiento que es coge un cortador de pizza y se lo restriega por la frente a su rival. Entonces, pues, sangra, ¿vale? ¿Qué pasa? Justo le está cortando, es que además es casualidad, justo le está cortando la frente con el cortador de pizza, se van a la famosa publicidad Picture in Picture y tú ves al cortador de pizza aquí y un anuncio del Domino's Pizza.
Claro.
Claro, Domino's Pizza, eso se hace viral, todo el mundo dice, ¡buah, genial, implementación fantástica! Domino's Pizza no le gusta en absoluto porque, claro, estás... diciendo que en tus pizzas se están comiendo huesos y sesos de humanos, entonces retira toda la publicidad. Hay que tener muchísimo cuidado, entonces la gente no se arriesga.
Último, porque me quedó pendiente de antes, pero este es para Ander, y creo que tú, Alex, quiero un poco con una pequeña polémica. ¿CM Punk o Sting? Misma pregunta que antes.
Está fácil, ¿eh?
A ver, ¿quién?
A ver, es...
Sting seguro.
A ver, es complicado. Complicado esto. A ver, sí, objetivamente Sting sin ningún lugar a la duda. Mucho más longevo, mucho más tiempo en la cima.
Sting no peleó, de manera oficial, no fue a pelear a la MMA.
No.
Y hombre. Tampoco perdió.
Pero no se animó.
No, pero ¿quién? Sting no perdió, eso es un hecho.
Sting no ha perdido, CM Punk ha perdido todo.
¿Quién hacía mejores ventas? CM Punk. ¿Quién tenía más peso a la hora de decidir cosas? CM Punk.
A ver, es complicado. Sting ha estado en una época mucho más popular del wrestling. Claro. Ha tirado del carro en sitios como TNA.
Estaba intentando ayudar a Ander. Estaba intentando ayudar a CM Punk.
No, que lo sé. Pero es que mi relación con CM Punk durante los dos últimos años es extremadamente compleja. Yo he vuelto a ver wrestling con el regreso de CM Punk al wrestling. Y sin embargo, me encuentro ahora 2 años y medio después sintiendo, o sea, un absoluto rechazo por la idea de CM Punk o por CM Punk la persona o no sé ya muy bien qué. Pero ha llegado un punto en el que a mí, o sea, me ha saturado, me ha cansado y me resulta alguien que sigue siendo, en parte, uno de mis favoritos de todos los tiempos, pero que en el tiempo presente, ahora mismo, aborrezco en cierta medida. Epa. Es complejo.
Entonces,
es
que tu respuesta es Sting o CM Punk.
Sting.
¿Listo?
Sí. Eso es que es demasiado intenso. CM Punk es muy intenso. Mira que ha tenido altos muy altos y bajos muy bajos. Es el principal problema de CM Punk, que nunca ha sabido establecerse y siempre ha querido ir contra natura. Pero contra natura, en plan... mal, ¿no? Porque Sting, por ejemplo, ha ido a contranatura, pero se ha adaptado a las circunstancias. CM Punk era conmigo o contra mí. Y si no me quieres, me voy. Y si no me quieres, pues estoy 7 años fuera de la lucha libre, ¿no? Entonces, pues bueno, es un personaje, eso seguro.
Sí, y cuando tu personaje es, buah, soy el antisistema definitivo, estoy por mis principios y el bien y el mal... y luego no actúas en concordancia, está bien, ve a hacer tu dinero, pero la idea de CM Punk pierde. O sea, esta idea de suspensión de la credulidad, pues ya no es como, tío, dices esto, haces esto, pues hombre, ya pierdes tu mística. Es lo que es. Pero bueno, hemos llegado al final de Passport Gringos. Seguida Alex en Twitter, en @ SR Alex Gómez.
Eso es, ahí me pone a encontrar.
En Twitter, en el podcast diario, escuchadlo, por favor, si os interesan las luchitas falsas, el wrestling, el pressing catch, dadle una oportunidad, Alex lo cubre de putísima madre, o sea, debéis escucharlo. Y nada, suscribíos a Passport Gringos en YouTube, Spotify, iVoox, donde sea que nos escuchéis o veáis. Y volveremos pronto a David Alcides, @ Ronaldinho, también @ Anders Hoffman, todos los links a todo en la descripción. Y eso, estaremos de vuelta pronto con más. David, ¿algo más para...?
Nada más. Muchas gracias, Alex, por haberse pasado. Y aunque haya dicho lo que dijo de Liv Morgan, va a volver. Lo vamos a dejar volver. Si quiere.
Sí, ¿por qué no? Ya veremos. A ver qué se cuece.
Pues eso. Nada, esto ha sido Passport Gringos. Gracias a David, gracias a Alex. Yo he sido Ander. Y volvemos con mucho más en una próxima edición de Passport Gringos.
Chao.